La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Granada sigue siendo en este día el epicentro de la política de la Unión Europea porque es el escenario de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los 27. Si hace unas horas el protagonista era el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, hoy el protagonismo se lo llevan miles y miles de rostros anónimos que llegan a diario a las fronteras de la Unión Europea. La inmigración ilegal es ahora mismo el punto de mayor fricción precisamente en esta cumbre. A día de hoy sobre la mesa hay un pacto de migración y asilo que acordaron la semana pasada los diferentes ministros de Interior. Un acuerdo que ha costado mucho alcanzar, principalmente por las diferentes posiciones que mantienen países como Alemania o Italia. Al final se alcanzó un acuerdo intermedio a principios de esta semana, pero hoy, a la hora de dar la última palabra en Granada, los jefes de gobierno han comenzado de nuevo a discutir, principalmente los países del este de la Unión como Hungría y Polonia. El presidente húngaro Viktor Orbán ha llegado a decir que imponer ese acuerdo es como una violación. Esto lo ha dicho literal. Los puntos de vista sobre el problema migratorio varían bastante en función de la experiencia de cada uno. No es lo mismo un país que tiene que asumir el rescate y la acogida de miles de personas que otro que recibe esos flujos migratorios ya filtrados, con cupos establecidos. Países como Italia, Grecia o España han asumido y asumen situaciones complicadísimas con miles de migrantes que llegan por oleadas muchas veces imprevisibles a sus fronteras. Lo estamos viendo de nuevo en Lampedusa, en pleno Mediterráneo, y lo estamos viendo en Canarias, en pleno Atlántico. Fíjate, al Hierro, a la isla del Hierro han llegado en menos de 4 días más de 1.500 personas y solo Dios sabe cuántas están en camino ahora mismo. Hablamos de una isla cuya población ronda los 10.000 habitantes y que de golpe tiene que acoger a 1.500 personas.
Es imposible atender a la gente con los medios que tenemos. Una isla de 10.000 habitantes, poco menos, y muy, muy chiquitita y con unos medios muy precarios para atender a toda esta gente. Desde luego, esto nos pone en un aprieto muy gordo. Se compromete muchas cosas, entre otras la atención sanitaria en la isla del Hierro. La situación es absolutamente indeseable.
Pues así describe la situación el presidente del Cabildo del Hierro, Alpidio Armas, que ya ha pedido ayuda al gobierno de Canarias. Este, a su vez, señala al gobierno central, que por su parte mira a Europa. Así que esta pelota de la inmigración está hoy en el tejado del Palacio de Congresos de Granada, donde siguen discutiendo. Es muy difícil concretar un pacto si hay países que abordan este asunto solo como una cuestión interna, sin injerencias, y otros que ven la inmigración como una cuestión global, advirtiendo de que Canarias o Lampedusa no son solo las fronteras de Italia o España, sino también las fronteras de la Unión. A la hora de abordar un problema, si todos no miran hacia el mismo sitio, es muy difícil que todos lleguen a la misma solución. Pues pendiente de lo que pasa en Granada, de lo que se decida en esa cumbre, pero también de otros asuntos destacados en este viernes que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, a esta hora comienzan a regresar a sus casas los 3.200 ciudadanos desalojados tras la reactivación del incendio de Tenerife. Brigadas forestales, la UME y 9 medios aéreos están trabajando en esas labores de extinción de este fuego que afecta a los municipios de Santa Úrsula y La Orotava. Ese incendio se declaró el 15 de agosto y aunque fue controlado el 11 de septiembre, es evidente que no se extinguió por completo. Y 5 personas, ojo cómo puede acabar una riña de patio de colegio, ¿eh? 5 personas, todos miembros de una misma familia, irrumpieron en un centro escolar de Palma de Mallorca agrediendo a un alumno de 12 años al que también amenazaron. Fue el pasado día 4 de octubre y el origen parece estar en una riña de patio entre dos niños. Uno de ellos le dio una patada a un balón y el otro se enfadó y comenzó a amenazarle. Al rato llegó el resto de la familia. Hay 2 detenidos por un delito de desórdenes públicos y 3 por un delito de lesiones. Y el aumento de la siniestralidad laboral en España, con 400 muertos en 7 meses, es una lacra, que es una cara de la precariedad laboral que sufren muchos trabajadores. Una lacra que denuncian las organizaciones integradas en Iglesia por un Trabajo Decente, que demandan mayores medidas de seguridad en los lugares de trabajo y lamentan que algunos puestos respondan solo a intereses económicos y olviden la dignidad humana.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Acaba de hablar Ancelotti en la previa del partido ante Osasuna.
Sí, el líder Real Madrid decide mañana Osasuna con problemas en defensa y Ancelotti acaba de hablar de ello y también de los incidentes con Vinicius en Mestalla. Valdebebas, Melchor Ruiz.
Sobre el partido ante Osasuna dice que hay que terminar bien antes del parón. Sobre Álava era duda, ha confirmado que será baja, que tiene varias opciones, Tchouaméni o Zahran Mendy, no ha querido desvelar cuál de ellos será titular mañana. Dice que Modric no cree que quiere irse en el mercado de invierno, que el Mundial del 2030 va a ser bueno para España y que la final tiene que jugarse en Madrid, primero porque es la capital de España y segundo en el Santiago Bernabéu porque es el mejor estadio del mundo. Y sobre el asunto Vinicius, Ancelotti lo tiene muy claro.
Creo que se intenta de desviar el tiro. Vinicius ha sido víctima de insultos raciales, que sea uno, diez mil, no cambia el tiro. Medios de comunicación que quieren desviar el tiro de esto, me da pena y rabia.
Se refiere a la portada de Superdeporte en Valencia, que hoy titula Pinochus. Entre tanto, tenemos lista de la selección para los partidos contra Escocia y Noruega. Repite Lamin Yamal, se estrena Ollán Sanzet y vuelven Fran García, Oyarzábal y Jesús Navas. Se cae, por ejemplo, Azpilicueta. Y es noticia también que finalmente Portu ha entrado en la lista del Girona.
Gracias, Muni. Como siempre, hasta las 4, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, los que nos dedicamos a esto, a la radio, a la tele, sabemos que no hay mayor temor que lo que todos conocemos como irte a negro. Me refiero a que circunstancias, bueno, de cualquier tipo, consigan apagarte o silenciarte. Pues hoy unos ciberdelincuentes lo han logrado en Telemadrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10:08 de la mañana ahora mismo y como han podido ustedes comprobar, no ha habido la programación habitual de Telemadrid. Tendríamos que haber comenzado este programa, Buenos días, Madrid, a las 7 de la mañana. Han pasado ya 3 horas y no ha podido ser así.
Pues así comenzaba de nuevo la programación en la televisión pública madrileña después de algo más de 3 horas sin poder emitir en directo. En todo este tiempo, los espectadores lo único que han podido ver es una programación de emergencia, un programa ya grabado, lo que se suele llamar un enlatado. Bueno, desde el ente público han confirmado que ha habido un ataque, que ha propagado un virus que de forma rápida ha afectado a toda la red, impidiendo que se pudiera emitir durante 3 horas en la televisión, pero también ha afectado, ojo, a la radio pública, a Onda Madrid, a la página web e incluso a las redes sociales. Bueno, pues este no es el primer ataque realmente contra un medio de comunicación, ni tampoco contra una corporación pública. En enero de este año, Radio Televisión Española sufrió un ciberataque en el que quedaron expuestos los datos de colaboradores de la televisión pública. Y este verano era la Radio Televisión Gallega, la que vivió en pleno día del patrón, Santiago, un ataque informático que inhabilitó algunos de sus servicios. Sin embargo, ninguno de estos hackeos consiguió lo que hoy los ciberdelincuentes sí han conseguido, que es parar una programación. Josep Alblors, experto en ciberseguridad y director de investigación de SET España. Josep, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué ha podido pasar, Josep, en este ataque para paralizar por completo la televisión y afectar a todo en general, a todo el ente público madrileño? ¿Radio, web, redes sociales?
Bueno, las hipótesis son variadas porque al final tampoco tenemos tanta información al respecto, solamente alguna declaración, como la que tú has comentado, de que ha habido un ciberataque. En algunos medios he visto también que se hablaba de un malware que se propagaba rápidamente. A ver, es difícil concretar. Podemos ver actuaciones anteriores, podemos ver actuaciones, digamos, protagonizadas por grupos de ransomware, podemos ver incluso también grupos alineados con cierta índole política, sobre todo relacionados con la guerra en Ucrania. Hoy mismo ha habido amenazas a varios institutos y organizaciones relacionadas con la cumbre de ayer en Granada. Podría tener relación, podría no tenerlo. Es difícil.
Bueno, se desconoce la autoría, es que sabemos muy poco, ¿no?, de este ciberataque que nos ha sorprendido eso, que haya conseguido detener la programación, que es el mayor miedo que hay siempre en un medio de comunicación. La autoría no se sabe quién puede estar detrás, ¿no?, de este ciberataque.
De momento no, aunque estamos a la espera a ver si algún grupo de los habituales lo reconoce. No sabemos tampoco si se ha producido un robo de información o si la finalidad principal era precisamente la disrupción de la programación de Telemadrid. Entonces eso haría que las líneas de investigación fuesen por un lado o por otro.
¿Los medios de comunicación son objetivo de los ciberdelincuentes?
Depende de los casos. Hay motivos en los que sí que puede ser interesante para un ciberdelincuente o alguien que tenga interés de hacer un ciberataque de este tipo porque, por ejemplo, hay unas elecciones o se quiere cambiar la opinión pública, y otros que simplemente entran como objetivo adicional lo que son las empresas habituales que usan ciberdelincuentes con la finalidad de obtener dinero mediante el pago de rescates o el robo de información.
Hace unas semanas hablábamos también de otro ciberataque importante, este, el que sufrió el Ayuntamiento de Sevilla y que les ha costado tanto, además, pues del que les ha costado tanto reponerse, ¿no? Durante pues bastantes días no han tenido habilitado de nuevo todos los servicios. Pero hemos visto casos también en ministerios, en hospitales. ¿Qué buscan y por qué en las administraciones públicas?
Cuando hablamos de ciberdelincuentes, normalmente tendemos a pensar que buscan precisamente un objetivo económico. Hacer que esa institución o esa empresa pues no pueda operar o que su información se vea comprometida para solicitar un rescate y un pago. Ese es, digamos, el motivo principal por el cual actúa la ciberdelincuencia. Pero también hay otros motivos que no debemos olvidar, que son motivos más políticos, más propagandísticos, y que algunos de estos grupos también tienen detrás a naciones-estado que quieren desestabilizar pues otras naciones, otros grupos políticos que no piensan como ellos.
Claro, estamos hablando de ataques que son sonados porque son administraciones públicas y son grandes corporaciones en muchos casos, pero como nos has dicho, es que a diario, ¿no?, se producen muchísimos ciberataques a escala más pequeña. ¿Estamos en general bien protegidos en España o deberíamos invertir más en ciberseguridad?
Bueno, el tema de la ciberseguridad es una inversión que siempre se debe hacer. Lo que hay que hacer es hacerla bien. No empezar la casa por el tejado, no empezar a costear soluciones costosas cuando realmente lo que se tiene que estabilizar es lo básico, lo fundamental, pues proteger el acceso a ciertos servicios, tener nuestras soluciones endpoint controladas, tener sobre todo vigilar que lo que estamos protegiendo, que son nuestros activos, sobre todo la información, se encuentra a salvo de este tipo de accesos no autorizados, y sobre todo hacer una valoración de qué realmente queremos proteger. Entonces, no se trata de tirar dinero sin más, se trata de establecer ciertas pautas para que veamos qué es lo que debemos proteger y cuál es la mejor forma y más efectiva de hacerlo. Problema, pues que en España pues muchas veces o no se tiene presupuesto o directamente no se sabe cómo actuar. Y ahí es donde los delincuentes, los atacantes, entran aprovechando cualquier resquicio para pues realizar sus fechorías.
Y esta vez, en el día de hoy, como decíamos, le ha tocado a Telemadrid. Tengo enfrente de mí dos televisiones y en una de ellas precisamente estoy viendo la emisión de Telemadrid, que ha podido reanudar esa programación en directo pues a partir de las 10 de la mañana, como escuchábamos hace un momento, por ese ciberataque que las ha tenido pues fuera de juego durante algo más de 3 horas. Hemos hablado de ello con Josep Albors, que es experto en seguridad informática. Josep, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Y hoy además queremos estar también en Tarragona porque está en riesgo de quiebra. Sí, la segunda capital de provincia más importante de Cataluña está en la UCI financieramente hablando. Esta ciudad con 130.000 habitantes tiene en sus cuentas un agujero de 14.000 millones de euros que se deben y que hay que pagar para que la ciudad no se declare insolvente. Según ha anunciado el alcalde Rubén Viñuales, a varias causas se debe todo esto a varias causas, como la inflación, el precio de la energía o la subida del sueldo de los funcionarios. Bueno, parece que solo Tarragona tiene que afrontar estos costes. Yolanda Canales, COPE Barcelona, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el caso es que están sin liquidez para pagar los gastos de cada día. ¿Cómo se ha llegado, Yolanda, a esta situación?
Pues lo que nos dicen, sobre todo desde los grupos de la oposición, es que la bola se ha ido haciendo grande a lo largo de diferentes mandatos. Lo cierto es que Rubén Viñuales tomó las riendas de la alcaldía después de las elecciones municipales. Rubén Viñuales, que es del PSC, anteriormente habían estado gobernando los independentistas. Dicen que es una situación estructural, que nadie ha sabido o no ha querido ponerle freno a una situación que algunos dicen de sobredimensión de este consistorio. Tampoco se han tomado medidas para reducir los gastos, quizás porque eran impopulares, y al final, como se dice de forma coloquial, pues uno por otro y la casa sin barrer. Y como bien decíais, la gota que ha colmado el vaso es el incremento del IPC, el aumento del precio de la energía, de los intereses, o un 3% más de salario de los funcionarios, que eso sube, según explicó el alcalde, unos 2 millones y medio aproximadamente.
Pero bueno, que son factores que afectan a todas las corporaciones. corporaciones, a todas las administraciones, ¿no? Bueno, hay que conseguir, como sea, esos 14 millones de euros y, por tanto, habrá que reducir deuda. ¿Y a los tarraconeses de Holanda cómo les va a afectar? ¿Se han concretado recortes o subidas de impuestos?
De momento no. De momento, evidentemente, si no se consigue esa cantidad, repercutirán los servicios que ofrece el ayuntamiento. Puede afectar entonces a prestaciones como servicios sociales, seguridad o transporte. Se puede dar la circunstancia, por ejemplo, de que sí hay dinero para construir una biblioteca, pero pues luego no lo habría para pagar la luz o el mantenimiento para el día a día. Entonces, ¿qué es lo que se piensa hacer? La propuesta más importante, que parece ser que va a moderar el alcalde ante las críticas, es un aumento del 20% del IBI, con lo que se recaudaría en 2024 10 millones de euros adicionales. Uh-huh. Eso es la parte fácil, porque prácticamente de un plumazo casi que solucionas la situación. Pero es que hay que tener en cuenta que Tarragona es la tercera ciudad con este impuesto más alto de España. Y claro, no solamente se trata de pagar más impuestos, sino que los ciudadanos también ya están castigados, pues por lo mismo que se quejaba el alcalde, por el IPC, por la gasolina, por las hipotecas. La situación es complicada. Aparte de eso, también se reducirán sueldos a cargos, consejeros, gerentes, se eliminará alguna gerencia, entes públicos, se desprenderán hasta de las acciones que el consistorio tiene del equipo de fútbol, del NASTIC de Tarragona.
Bueno, gracias, Yolanda. Hay que conseguir esos 14 millones. ¿Qué pasaría si no lo consiguen? El peor escenario. ¿Qué pasaría si se declaran en quiebra? Bueno, no es una empresa, es un ayuntamiento, por lo que no se puede cerrar. Tiene que seguir funcionando. Si no logra reducir, a través de lo que nos contaba nuestra compañera, recortes o subidas de impuestos, esos 14 millones de euros que le faltan, pues el gobierno tendría que intervenirla. ¿Cómo? Pues a través de un equipo de gestores que se encargarían de gestionar la ciudad y diseñar de dónde se va a sacar el dinero.
Sí, pero eso sería en última instancia, ¿eh?
Eso
es, que no se llegue,
es.
No se llega hasta ahí. Ya se están reuniendo los diferentes grupos municipales para encontrar soluciones.
Gracias, Yolanda.
Hasta luego.
Y te cuento también que mañana sábado la princesa Leonor jura bandera, un acto importante en la vida de todo cadete militar que va a realizar junto a 400 compañeros más de la Academia General Militar de Zaragoza. Y un poquito más adelante, pues ya el 31 de octubre jurará la Constitución. Pero hoy nos centramos en la jura de bandera. ¿Tú hiciste la mili? ¿Dónde la hiciste y qué supuso para ti? ¿Te acuerdas de ese momento, de tu jura de bandera? Bueno, puede que fueras objetor de conciencia, o excedente de cupo, o que te libraras por algún tema médico. Queremos escucharte. También valen recuerdos que tengáis los padres o, por ejemplo, los hermanos, y anécdotas de todo tipo de esta etapa que ahora nos parece, ¿verdad?, la mili, una cosa lejana, lejana, lejana. Bueno, mándanos tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-2300-00, 637-2300-00. Y tenemos algo que contar, un mensaje del héroe Merlín, Mónica.
Pues sí, Pilar, si alguno de tus amigos o familiares te dice, ¿dónde quedamos? Bueno, pues te veo, Pilar, claramente ofreciendo tu casa. ¿Sabes por qué? Porque reformando tu cocina se va a convertir en el nuevo centro de tu vida social. Y es que en Leroy Merlín tienes todo para transformarla y que cocinar, compartir, celebrar, conversar sea todo un placer. Échale un vistazo al modelo de cocina Miconos y diseña con los expertos de Leroy Merlín una cocina espaciosa y abierta. Combina acabados diferentes para darle personalidad. Los muebles Miconos son resistentes y fáciles de limpiar. Por eso, invitar a tus amigos a casa será una gran idea. Acércate a tu tienda de Leroy Merlin, comprueba los productos y elige los mejores con la ayuda de expertos que estarán a tu lado durante toda la reforma. Diseño de tu proyecto en 3D, transporte e instalación con 3 años de garantía. Anímate y en la próxima quedada nos vemos en tu cocina. Entra en leroymerlin.es o visita su tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 8 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que es
casi 5.
Pero no.
Es casi 5.
Pero no.
Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
1:20 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde el calor que está haciendo hoy y que va a continuar durante todo el fin de semana, pues está disparando los planes al aire libre en toda la región, Mónica.
Sí, Pilar, hay muchos sectores del turismo madrileño que se están beneficiando, como tú dices, de esta prolongación del verano que estamos viviendo en pleno otoño. De hecho, fíjate, la ocupación en la Sierra Madrileña para estos días es del 70%. Uno de los negocios más favorecidos es el que regenta Manuel. Él es el encargado de un centro hípico que está en Los Molinos, y nos confirma a COPE que para este fin de semana no quedan casi huecos libres.
Ofrecemos rutas a caballo y clases, pero si hace buen tiempo, la verdad que rutas a caballo se impone bastante. El tiempo lo hace todo. Un hueco queda domingo por la tarde, nada más.
Manuel no recuerda un mes de octubre con este calor en la región, pero reconoce que le está viniendo muy bien para hacer caja. Es más, aunque también ofrece planes bajo techo, que pronostiquen que el tiempo se va a estropear para el puente, hace que las reservas estén resistiendo para esos días.
Sí, estamos teniendo reservillas, lo único que, claro, sí que dicen que de cara al puente viene algo de mal tiempo, tenemos reservas, pero sí que la gente se reserva un poco.
Pues habrá que aprovechar entonces este fin de semana que vamos a tener, pues eso, todavía buen tiempo. Enseguida te contamos más cosas que te interesan de nuestra región, pero antes nos vamos a la DGT. Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Pues a esta hora, especial atención, si van a entrar a Madrid por la A2, a la altura de Torrejón de Ardoz. Hay un vehículo averiado que está cortando un carril y ocasiona 2 kilómetros de tráfico bastante intenso. También van a encontrar ya dificultad en la salida, eso sí, bastante leve hasta ahora, en la carretera de Valencia, en la A3, a su paso por Rivas, y complicada la M40 en la zona de Coslada, en ambos sentidos.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te quiero de colores, te quiero libre, te quiero vibrante, acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid, te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa, Comunidad de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
En Aldea Santillana tenemos un entorno único y exclusivo para que tu evento corporativo sea un éxito.
Contamos con salones equipados con la tecnología más avanzada y la capacidad que necesitas.
En Aldea Santillana somos especialistas en actividades dirigidas al team building o al ocio y el entretenimiento.
Descubre nuestros nuevos espacios y servicios para tu evento de empresa en aldeasantillana.com.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking.
Reservas en restauranteeltorreón.com.
El plan más refrescante del verano.
El ballet del Gran Teatro de Ginebra, junto a su director y coreógrafo Sidi Larbi Sherkawi, inaugura la temporada de danza del Teatro Real. Emocionate con un espectacular programa doble de una de las grandes compañías europeas que llega por primera vez al Real. Del 11 al 14 de octubre, 4 únicas funciones. Compra tus entradas desde 25 euros en teatroreal.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente. Que sea ligerísima. Palabras sin más misterio.
Como te estamos contando, pues estamos a las puertas de un nuevo fin de semana de calor en la región. Las máximas rondarán mañana los 30 grados, aunque se podrán superar en algunas localidades como Alcalá de Henares o Aranjuez. De todos modos, no hay que olvidar que estamos en otoño y que es momento de ir sacando de nuevo las alfombras en casa, Mónica.
Pues sí, y los que han recurrido a alfombras Los Fernández lo están haciendo sin ningún problema, ya que nunca dejan tirados a sus clientes y hacen el servicio completo de mantenimiento con recogida a domicilio para su limpieza y restauración.
Delfín Muñoz Revenga es el director gerente de alfombras y tapices Los Fernández. Delfín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, a pesar del calor, ¿estáis ya devolviendo muchas alfombras?
Bueno, a pesar del calor, sí, depende de la costumbre de cada cliente, porque al final, como todo en la vida, somos un poco maniáticos y hay gente que está organizada y ya las empiezan a pedir. Estamos recogiendo más de lo normal porque la temperatura también un poco ayuda a recoger y limpiar. Y ahora lo que tenemos en la tienda es una venta especial de alfombras. Estamos aquí liquidando un poco el stock con descuentos que parten del 50% mínimo. Está muy bien y está teniendo éxito eso.
Claro, eso te íbamos a preguntar, Delfín, que nos hablaras un poquito de esa venta especial estos días. Explícanos cómo es, qué cosas podemos encontrar allí y a qué precio y todo eso.
Bueno, pues mira, nosotros tenemos, vamos, somos fabricantes de alfombras desde hace 120 años, ¿no? Entonces hemos generado un stock de alfombras con todo tipo de ellas y son todas artesanales, eso sí es cierto, es todas hechas a mano. Los precios mínimo es 50% de salida. Y luego ya pues vamos viendo la alfombra y solemos añadir un 10% más o un 15%, depende de la alfombra y de que encaje perfectamente en la casa, porque el sistema es que las llevamos a la casa para verlas.
Alfombras artesanales con descuentos, como escuchamos, importantes. Pues Delfín Muñoz Revenga, director gerente de alfombras y tapices Los Fernández, que está en el Paseo del General Martínez Campos, número 29, y en el teléfono 91-308-5000, 91-308-5000. Delfín, gracias por estar con nosotros.
Un abrazo para todos, gracias.
Tengo una pregunta que hacerte. Estábamos hablando antes de que tenemos calor de verano todavía. Fíjate, estamos ya a primeros de otoño. Eso está influyendo muchísimo en que la gente se va a pasar los fines de semana todavía a la sierra. ¿Tú te irías a vivir a un pueblo?
¿A vivir?
A vivir.
¿De manera permanente?
Sí.
me lo estoy pensando.
No es una pregunta fácil, ¿eh?
Tendría que analizarlo profundamente. Yo soy muy urbanita. Sí, es verdad que me encanta desconectar. Pues eso, llega el fin de semana, oye, una escapada, un puente. Es necesario. Sí. Pero a vivir, me lo tendría que pensar.
Una larga estancia allí hay que pensárselo también, claro, porque depende un poco de los servicios que tuviera ese pueblo. Tiene colegio.
Depende con quién también te vayas.
También, eso es importante. Si tiene pues un centro sanitario, si tiene comercio. Bueno, pues es que esto te lo pregunto porque acaba de salir una encuesta de una plataforma inmobiliaria que dice que un 47% de los madrileños se siente atraído por la idea de irse a vivir una zona rural. Eso sí, el pueblo tendría que tener más de 1000 habitantes, es decir, un poco de vidilla.
Vale.
Para que tenga algún bar donde poderte tomar algo, en fin.
Hombre, es que el bar es fundamental. Entre el bar y el centro de salud, yo creo que la gente prefiere el bar.
Sí, lo digo. Bueno, pues los primeros en elegir este tipo de destino rural son los catalanes, con un 56%, pero después los madrileños, con un 47%, y después los valencianos. Así que yo me apunto también contigo. una larga estancia, pero depende con quién. Si vas a acompañar, pues a lo mejor también te lo...
Claro, es que toda la vida depende. Yo soy yo y mis circunstancias, ¿te acuerdas de aquello, no? Pues en esto también se cumple. Enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía. Gracias, Mónica. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues comenzamos este repaso a la actualidad con una noticia de última hora. La justicia británica da la razón al rey don Juan Carlos y concluye que no puede ser juzgado en el Reino Unido por la denuncia de Corina Larsen. La corte británica archiva la demanda por presunto acoso. Termina así un largo proceso judicial. Y los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea siguen reunidos en Granada en la cumbre informal del Consejo Europeo. Una cita en la que los 27 están hablando de ampliación. Hay 9 países en lista de espera, entre ellos Ucrania. También están debatiendo sobre política migratoria. Pero una cumbre como esta trae consigo mucho más que debate. Granada ha cifrado en más de 8 millones de euros el impacto económico directo que va a dejar esta reunión en el sector hostelero, un movimiento económico que afecta también al mercado laboral y que se suma al incalculable valor promocional de la ciudad como destino, según datos del gobierno municipal. En esa cumbre también se habla de fronteras, mientras en Canarias no paran de cruzarlas en cayucos. En concreto, 6 embarcaciones con 518 personas a bordo han llegado al archipiélago desde esta pasada medianoche, 3 de ellas a la Isla del Hierro, 2 a la de Tenerife y 1 a un cayuco a la isla de Gran Canaria. Todos los migrantes son de origen subsahariano y en total son 484 varones, 8 mujeres y 26 menores de edad, según los datos que ha facilitado Salvamento Marítimo, que ha atendido a estas 6 embarcaciones mientras se acercaban a las costas canarias. No dan abasto, ha dicho el portavoz del sindicato CGT de Salvamento Marítimo, Ismael Furió.
Cualquiera de nuestras guardamares está 30 días en la mar, 24 horas, para descansar otros 30. Pero 30 días, 24 horas, trabajando día y noche en la emergencia, es una barbaridad. Cualquier persona que sepa lo que son trabajar en emergencias, bomberos, médicos, que se pare a pensar en lo que estamos hablando. ¿Qué hace falta? Hacen falta medios humanos.
La ley de amnistía se negocia por un puñado de votos, según la prestigiosa constitucionalista Teresa Freixas, quien insiste en que es una razón insuficiente. En Herrera en COPE ha dejado claro que está fuera de la Constitución y siembra un peligroso precedente, dice, para repetir los delitos derivados de aquel referéndum ilegal de Cataluña.
Es como si hubiera que pedir perdón por haber juzgado hechos delictivos y que se probó que esos hechos sucedieron.
Y un apunte más, la iraní Narges Mohammadi es la Premio Nobel de la Paz 2023 por su lucha por los derechos de la mujer. Continúas en Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 6 de octubre. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Nos gusta que la sociedad y aquellos que nos visitan tengan presente algo fundamental. Que en las misas siempre se nos recuerda con fuerza. Somos personas y queremos que se nos trate como tales. Y que una vez cumplidas nuestras condenas, nos sepan admitir sin más miramientos de aquel que arrepentido y reinsertado quiere volver a las normas de normal convivencia.
Es uno de los internos del centro penitenciario de Soto del Real en el manifiesto leído durante la reciente visita de Monseñor José Cobo, la primera visita como arzobispo de Madrid. Le pedían que rezara por ellos para que sepan volver al camino del bien y para que su reinserción sea un hecho. Impresiona el silencio reverencial durante toda la celebración a la que asistieron, la unción con la que los internos rezaron el Padre Nuestro y el momento de la paz con saludos festivos, alegres entre todos ellos, así como la devoción que profesan a la patrona de los presos y de todos los trabajadores de instituciones penitenciarias, la Virgen de la Merced.
Que la Virgen de la Merced nos ayude y que sepamos que siempre nos abre la puerta, ¿eh? Cuando veamos las cosas un poco mal, se lo decimos a la Virgen. Y ella siempre, a cada uno de nosotros, nos va a abrir la puerta, estemos como estemos. Pues vamos a dar las gracias a la Virgen y vamos a dar las gracias a vosotros porque el obispo viene y se encuentra aquí a la Iglesia. Y eso es lo importante, para que la Iglesia siga estando presente y la Virgen siga contando con cada uno de vosotros.
Acompañó al arzobispo en su visita el padre Paulino, por el que los internos sienten gran admiración y con el que hablamos, recordarás, hace dos semanas en este mismo espejo. Un momento sin lugar a dudas muy especial esta visita de Monseñor Cobo, pero solo la primera porque habrá muchas más, a buen seguro. Los internos, de hecho, le pidieron que haga como su predecesor, el arzobispo emérito de Madrid, el cardenal Osoro, que sea cercano a ellos y que no les deje solos. Ahora a la 1:35 lo que hacemos es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo en mediodía, COPE, en este primer viernes de octubre. Comenzamos el repaso a la vida de nuestra archidiócesis. La parroquia San Juan de la Cruz va a acoger mañana a partir de las 10 de la mañana el acto de presentación del curso académico de la Escuela Diocesana de Evangelizadores con el lema Formando Discípulos y Misioneros, que va a presidir el arzobispo de Madrid, quien a las 12:30 de la mañana mantendrá un diálogo con los asistentes. Es el cuarto año de funcionamiento de esta escuela que quiere seguir dando respuesta a la necesidad de una formación básica para todos los evangelizadores que les capacite para realizar su vocación y misión en la Iglesia en comunión con toda la diócesis. José Castro es el codirector de esta escuela.
En este curso 2023-2024, ya desde la primera edición de curso de octubre a diciembre, disponemos del curso sobre los nuevos materiales de iniciación de infancia, de primera comunión, con lo que ya hemos completado el itinerario de formación de catequistas. También en esta primera edición, la Delegación de Pastoral de la Salud ha desarrollado un nuevo curso de iniciación a la pastoral de la salud y uno muy interesante sobre la escucha y acompañamiento de personas mayores. A lo largo del primer semestre de 2024 pondremos en marcha tres cursos para formar a quienes acompañan a los novios en la preparación al matrimonio, un curso sobre pastoral con inmigrantes, un curso de proyectos de menores de Cáritas, otro sobre ecumenismo y otro sobre el año litúrgico.
También mañana se va a celebrar la Jornada Mundial por el Trabajo Decente con el lema Un trabajo decente tiene que ser un trabajo saludable, organizado por las entidades eclesiales que integran esta iniciativa. Iglesia por el Trabajo Decente. Se va a hacer un recorrido desde la parroquia Nuestra Señora del Buen Suceso a las 6 de la tarde hasta Plaza de España, donde va a concluir y donde se va a leer el manifiesto. Juan Carlos Antona es el director del Secretariado de Pastoral del Trabajo.
El trabajo es una dimensión fundamental en la vida humana que tenemos que cuidar, que tenemos que promover y que tenemos que garantizar que tenga unas condiciones de verdad, de realización de la persona, de desarrollo de la persona, de conciliación familiar, que permita la vida social y no que sea simplemente un medio de ganarse la vida sometido a una esclavitud o a unas condiciones indignas de vida. Tenemos que dignificar el trabajo. Y esa es nuestra lucha, nuestra reivindicación.
Con motivo de la apertura esta semana en Roma de la primera sesión del Sínodo, el cardenal arzobispo de Madrid, siendo consciente de que se trata de un momento ante todo de oración y de escucha que involucra a cada bautizado y a cada iglesia particular, ha querido de modo especial y directo que los cristianos de Madrid nos sintamos una iglesia unida en la oración al Espíritu Santo para que sostenga e impulse los trabajos y frutos de este Sínodo. El arzobispo pide a toda la diócesis que se tenga en cuenta esta intención en todas las celebraciones, como nos cuenta el delegado de liturgia, Daniel Escobar.
Nuestro arzobispo, don José Cobo, siendo consciente de que se trata de un momento ante todo de oración y de escucha que nos involucra a cada bautizado y a cada iglesia particular, ha querido de modo especial y directo que nos sintamos una iglesia unida en la oración al Espíritu Santo para que sea él quien sostenga e impulse los trabajos y frutos del Sínodo. De este modo, en todas las celebraciones de la Eucaristía y del oficio de vísperas, desde las primeras vísperas del domingo 1 de octubre hasta las segundas vísperas del domingo 29 de octubre, el arzobispo nos pide que se tenga en cuenta esta intención.
Y un apunte más, con el lema Ahí tienes a tu madre, María Faro de Amor y Esperanza, la parroquia Nuestra Señora del Pilar de la calle Juan Bravo, a través de la ilustre congregación de caballeros y damas de Nuestra Señora del Pilar, celebran desde el pasado domingo diversos actos para honrar a la patrona. Hasta el martes celebran todas las tardes a las 7:15 la novena con el rezo del rosario y la Eucaristía. Este domingo a la 1:00 va a tener lugar la tradicional misa baturra y el jueves, en el día de la fiesta, la Eucaristía de las 12:30 este año la va a presidir dirigir el cardenal arzobispo de Madrid. Pues así hemos llegado a la 1:39. Mañana por la tarde hay una importante cita de la juventud madrileña. A primera hora la convocatoria en el seminario y a partir luego de las 7 en la explanada de la catedral. Se trata del Madrid Life Meeting para recoger los frutos de la JMJ. Enseguida hablamos de todo ello con nuestra delegada de juventud en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE.
Este fin de semana.
Mía, mía, tuya, tuya, mía.
El sonido de los goles en tiempo de juego.
¡Gol!
Este sábado, Real Madrid, Osasuna.
¡Me gusta la radio, Poli!
Me vuelve loco, ¿no?
El domingo, Atlético de Madrid, Real Sociedad.
¡Me gusta el fútbol, Poli!
Me encanta.
Granada, Fútbol Club Barcelona.
Radio y fútbol se juntan en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
De la cadena COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Misioneros por el mundo, nueva temporada. Sierra Leona, Kavala. El viernes a las 10:20 de la noche, en 13.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
He hecho tantas preguntas, intentando entender.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 6 de octubre. Pues te lo decía hace un instante, mañana va a tener lugar el Madrid Live Meeting, un encuentro entre los jóvenes de Madrid y el cardenal José Cobo. Para animar a la preparación y participación, el arzobispo de Madrid les ha escrito una carta dirigida a todos ellos en la que les plantea una serie de preguntas con las que les invita a parar, a rememorar también lo vivido en Lisboa el pasado mes de agosto. Van a empezar a las 4 de la tarde en el seminario. Después partirán hacia las 7 a la Catedral de la Almudena para celebrar la Eucaristía y luego después ya en la explanada pues habrá una tarde de testimonios, de música. Quiero hablar ya de todo ello con la delegada de Juventud de nuestra archidiócesis, con Laura Moreno. Hola Laura, ¿cómo estás?
Hola Mario, muy bien, gracias a Dios.
Bueno, recuerdo que hablábamos en el primer programa de esta temporada, hacíamos balance, ¿no?, de lo que había supuesto esta experiencia de alegría, de fe compartida de la JMJ de nuestros jóvenes. Y ahora, Laura, pasado este momento, se celebra este Madrid Live Meeting precisamente pues para, con ese reposo, ¿no?, ya de ese mes de septiembre, el acoger y dar vueltas, ¿no?, desde el corazón a lo que Dios les dijo allí en Portugal.
Exacto, esto es lo que pidió a los jóvenes el nuevo arzobispo, el cardenal don José Cobo, y con mucha ilusión lo estamos preparando. Es un momento, bueno, tiene una particularidad, precisamente por todos los acontecimientos nuevos que estamos viviendo en la Iglesia en Madrid y también en la Iglesia Universal, ¿no? Esta experiencia sinodal, de alguna manera el encuentro, la primera etapa del encuentro, que será volver a algunos de los discursos del Papa, de los mensajes del Papa, para que los jóvenes le digan a la Iglesia en Madrid, bueno, por dónde pasa el espíritu, ¿no? Por dónde ha pasado en Lisboa y por dónde pasa ahora, actualizar ese mensaje para nuestro caminar.
Hablabas tú de ese poner en común, eso va a ser a partir de las 4 de la tarde, poner también en oración, ¿no? Siguiendo ese estilo del Papa, hay que dar el protagonismo a nuestros jóvenes, es como invitaba Francisco a soñar en grande, y digo ponerlo en común para seguir construyendo el futuro de nuestra diócesis, porque esto en el fondo es un punto de partida, no se ha acabado absolutamente nada.
Exactamente, además don José Cobo nos pide a todos esta capacidad de escucha, ¿no? En uno de los ejes pastorales, escuchar la palabra, y desde la escucha de la palabra, bueno, es escucharnos como iglesia. Y creemos que, sin duda, los jóvenes, los más jóvenes y los que ya son jóvenes adultos, tienen mucho que decirle a la iglesia en Madrid. Y también a sus vidas, porque ha habido llamadas personales. El arzobispo les fue pidiendo en el peregrinaje que ha sido la JMJ, les fue pidiendo que apuntaran, que anotaran, que sean conscientes. Pues será el momento oportuno para compartir. También para hacerle algunas preguntas. Muchos jóvenes no conocen, o lo conocen, bueno, regularmente al nuevo arzobispo, de manera que tienen ganas de dialogar con él, de hacerle algunas preguntas las haremos en ese momento durante el seminario, durante el encuentro. Ajá. Y posteriormente en la explanada habrá un momento de diálogo de los jóvenes con el cardenal Cobo.
Eso será después de la Eucaristía, hasta que, bueno, pues comience esa segunda parte de testimonios, como tú decías, de cena, de concierto, porque claro, no olvidemos, Laura, que la idea es seguir viviendo ese espíritu de fiesta, de la fe, como fue también la JMJ, ¿no? El trasladarlo aquí a Madrid.
Eso es, y por eso hemos invitado a algunos artistas. A ella estuvo en el encuentro con los españoles, es una joven rapera que también a través de la música y el testimonio motiva e inspira al que el espíritu se haga presente como fiesta. Posteriormente tendremos también a Hakuna que quiere compartir y sumarse a esta fiesta de la diócesis. Y luego la gran sorpresa que tanto...
El sacerdote que tanto, despertaba a todos.
Exactamente. Que además nosotros tuvimos la suerte, los jóvenes madrileños, de compartir en su parroquia y en su diócesis en Braga bastante con él. De manera que hay un encuentro y una comunión, muchos tienen ganas de volver a verlo. Y con mucha alegría viene el padre Guillermo, sí, para acabar esta fiesta.
Oye, Laura, vamos a despedirnos ya, pero si alguien no se hubiera apuntado, aunque lo ideal es que ya estuviera inscrito, me imagino que no se va a dejar fuera a nadie. Es verdad que para la logística sería bueno que ya lo hubiera hecho, la cena, de otros aspectos, pero que nadie se pierda de todas formas el mañana, si siente esa llamada, el estar allí, ¿no?
Eso es. Sabemos que en Madrid, bueno, a veces estamos a último momento en las cosas, pero por supuesto, todos son bienvenidos, los esperamos a todos, sin ningún tipo de traba. Y amados y llamados es el lema, de manera que ese ser llamados en este momento sois todos los jóvenes llamados por el arzobispo de Madrid, así que por supuesto la cita mañana en cualquier momento a lo largo de la tarde en el seminario o en la explanada de la catedral.
Pues el Madrid Live Meeting, como contamos, a partir de las 4 de la tarde, todo pues para juntos iniciar el curso con la fuerza de aquellas palabras del Papa Francisco que tanto nos conmovieron a todos. Eres llamado, como decía Laura, porque eres amado. Laura Moreno, delegada de Juventud de nuestra archidiócesis, gracias por acompañarnos y que sea todo un éxito en la convocatoria. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Mario, y a todos. Gracias.
Pues así hemos llegado a la 1:47, recta final de este Espejo de Madrid, de Mediodía Cope, en este 6 de octubre.
HP Anorum de Manu Petri. Et nobilis dilectione principis apostolorum, dilectione tuum en la Ecclesia en Robolario. Honorem Dei Onipotentis, ex Santorum Apostolorum Petri e Pauli, tibi committimus titulum Sante Maria Hispanorum in Monte Serrato. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti.
Pues ese es el momento en el que el Papa Francisco, durante la celebración del consistorio el pasado sábado, creaba cardenal al arzobispo de Madrid, designándole titular de la parroquia romana de Santa María de Montserrat de los españoles. El arzobispo que decía algo muy similar que cuando fue nombrado arzobispo de Madrid, el recibir el nombramiento y encargo del Papa con vértigo y con responsabilidad. Pero como ya ha vuelto por Madrid, se ha retomado su agenda, de hecho creo que esta mañana le encontramos en la residencia de San Pedro junto a los sacerdotes más mayores de nuestra archidiócesis, pues le hemos pedido que nos atienda unos minutos. José Cobo, gracias por atendernos. Cardenal José Cobo, ¿cómo estás?
Muy buenas, Mario. Muy buenas a todos.
Bueno, enhorabuena, ¿eh? Alegría, responsabilidad, vértigo, son, decía, algunas de las palabras, de las sensaciones que has comentado en estos días. Contabas en esas entrevistas que no pensabas que en tan poco tiempo de nuevo Madrid se iba a convertir en sede cardenalicia. ¿Qué lectura haces de este nombramiento en lo particular, pero también como signo del Papa para esta Iglesia de Madrid?
Sí, yo creo que el Papa, vamos, lo tiene claro, y yo creo que también el Papa, ahora mismo lo que estaba viendo, o sea, mirando así en conjunto, pues también quiere pues hacer una nueva generación de cardenales, renombrando, bueno, pues en determinadas ciudades, en determinados sitios, bueno, pues va nombrando nueva gente, o sea, pero para renovar un poco también la generación de cardenales. Es un poco la lectura general que vamos haciendo, ¿no?
Se lo contabas a Cristina el domingo pasado en estos micrófonos, el cómo ha ido cambiando, ¿no?, la mirada en lo personal, desde primero como sacerdote, luego como obispo y ahora como cardenal. Esa amplitud, digo, de lo particular a lo universal. ¿Cómo afrontas este reto de dar alma a esa partitura, eso que decía el Papa desde Madrid, con esa fidelidad y creatividad que os pedía el Papa en el consistorio?
Hombre, yo creo que son grandes retos y que conlleva también una vida interior también fuerte. O sea, yo que sí creo que estos son días de rezar mucho y también de depender mucho de la gente. Ahora les decía a todos los sacerdotes de aquí, de los mayores, los jubilados, ¿no? Que uno valora en estos momentos lo que dependemos los obispos de la oración de nuestra gente, ¿no?
Claro.
O sea, como es que dependemos de eso. Y esa oración, ese apoyo, es el que nos hace, bueno, ir mirando más allá, ¿no? Y ir viendo cómo, bueno, pues las distintas responsabilidades pues van estando sustentadas pues cada vez por más gente, ¿no? Eso es una responsabilidad, es vértigo, pero también es un ponerse en manos de Dios con cierta pobreza y diciendo, dentro de mi pobreza, pero el Señor y la oración del resto va haciendo el resto.
Además de haber sido nombrado por el Papa, la verdad que son tantos nombramientos en tan poco tiempo que no da tiempo casi a asumirlos, el dicasterio de los obispos, también para los laicos, familia y vida esta misma semana, digo, son encargos de gran importancia tanto para el gobierno de la Iglesia como para también responder, ¿no?, a este momento, a este contexto como el actual, ¿no?, en el caso del otro dicasterio.
Sí, son líneas, o sea, el ser cardenal no es simplemente, como puede pensar algún, pues un título, ¿no? El ser cardenal es una tarea, y es una tarea concreta de ayudar al Papa en determinadas pues líneas o determinadas actitudes y trabajos dentro de la Iglesia. Y el Papa, pues inmediatamente, al nombrarte cardenal, pues me incorpora en el dicasterio de los obispos, que tiene un poco la función de acompañar a los obispos y ir nombrando nuevos obispos para toda la Iglesia Universal. Y en el dicasterio de laicos, familia y vida, que es un dicasterio muy amplio, pero que, bueno, está con todo el tema de la vitalidad y de la vida en la Iglesia, y el tema del laicado, que es como un elemento fundamental, y la propuesta familiar de la Iglesia. O sea, son grandes temas de gran calado que tienen también un reflejo del papado de Francisco, ¿no?
Decía que el miércoles concelebraste junto al Papa en la misa inicial del sínodo, pedía al Santo Padre poner en el centro al Señor, ¿no?, para ser una iglesia acogedora, misericordiosa y de puertas abiertas, porque este sínodo debe marcarnos, ¿no?, el camino eclesial del presente y del futuro. Por eso es importante escucharnos, ¿no?, en este tiempo.
Sí, mira, los sínodos siempre han sido, en la historia de la Iglesia y en concreto desde el Concilio, han sido las herramientas que el propio Concilio planteaba para la implicación y para el enraizamiento de todos los principios conciliares, ¿no? Entonces yo creo que este es el momento donde también tenemos herramientas no simplemente teóricas. Los sínodos no son encuentros para hacer teorías, sino este caso ha sido un encuentro primero orante y para crear actitudes básicas de cómo vivir la sinodalidad en la Iglesia. Yo creo que este es un momento muy, muy, muy especial para estar atentos y para abrir nuestras diócesis y también nuestros procesos espirituales, abrirlos a esta gran realidad que quiere la Iglesia ahora mismo, en este momento, que quiere que asumamos.
José, hablando de caminos, vamos a hablar, aunque sea brevemente, ya de lo que va a ser este curso también pastoral aquí en Madrid. Hace unos días conocíamos su carta pastoral para el curso. Has hablado de un comenzar de nuevo, abriéndonos a un nuevo comienzo, es el título, y señalas en ella que más que definir acciones ni tareas concretas, al menos lo haces en el inicio, lo primero es definir, ¿no?, actitudes del corazón que luego pues son las que posibilitan, ¿no?, esos proyectos para el comienzo.
Sí, yo lo que planteaba es que antes que decir qué es lo que tenemos que hacer, que eso también lo ha hecho el Papa al principio de este sínodo, ¿no? Antes de decir, vamos a dar, esto hay que hacerlo, esto es lo que tenemos que hacer. No, yo creo que es ponernos primero a la escucha de la palabra de Dios y preguntarnos también qué es lo que Dios nos está pidiendo. Porque cada uno sabe algo. Cada uno de los que diocesanos de Madrid sabe algo de lo que Dios nos está pidiendo. Pero no solo a él, sino al conjunto. Entonces, por ahí yo querido que ahora nos paremos a pensar en torno a tres ejes nada más, pero que nos paremos a pensar qué actitudes tenemos que desplegar y nos está pidiendo Dios para construir diócesis y para que la Iglesia en Madrid sea lo que Dios quiere.
Me voy a detener en alguno de esos ejes, en dos de ellos en concreto. Hablas de potenciar la vida y el dinamismo, ¿no?, de las parroquias, de las comunidades cristianas, impulsando a los más débiles y acentuando la diocesanidad. Quizá este punto es eso que se ha dicho tanto, de que mantienes esa sintonía con el Papa Francisco, ¿no?
Bueno, y con el Papa Francisco y con el Evangelio. Yo creo que es que si la Iglesia es así, es que es nuestra forma de ser de Iglesia. Y además, en la realidad de Madrid, Madrid tiene una realidad muy rica de gente. Madrid tiene muchos lugares preciosos, ¿no? Yo creo que el gran reto ahora mismo es, bueno, pues no simplemente vivir la Iglesia cada uno en su rincón, sino vivir la Iglesia como comunidad diocesana, ¿no?
y con las claves de la palabra, las claves de los más pobres, es decir, que en cada lugar la gente pueda encontrar a la Iglesia también, a toda la Iglesia, ¿no? Y en eso, pues, bueno, pues qué actitudes que tenemos que generar cada uno, más que decir qué hay que hacer, sino que tenemos que despertar en el corazón de cada comunidad y cada uno para que esto pueda ser así.
Quiero preguntarte al hilo de la actualidad también por ese encuentro con el que hablábamos ahora hace un momento con nuestra delegada de Juventud, con Laura Moreno, ese Madrid Live Meeting de mañana. Los jóvenes también son un reto, ¿no? Y por eso también mañana esa propuesta de plantear precisamente el camino con ellos, ¿no? Recogiendo los frutos de la JMJ.
Sí, yo creo que uno de los objetivos también, decimos, tenemos que empezar también con ellos después de todo lo vivido este verano. Yo creo que ha sido muy interesante, ha sido un descubrimiento también para todos, ¿no?, el poder estar juntos. Y empezar también pues con ese objetivo de mañana, ¿no? O sea, que construir también diócesis, donde aquello que decía el Papa de todos, todos, pues donde todos nos podamos juntar, donde todos podamos rezar y celebrar, y donde todos también, bueno, pues podamos ir viendo por dónde tenemos que caminar en el futuro, que eso el obispo no va a venir a decir, tenemos que ir por aquí y estas son las líneas, ¿no? Sino, bueno, ¿dónde queremos? ¿Por dónde intuimos que tenemos que caminar? Esa será la gran pregunta que para mañana también, ¿no?, con todos los jóvenes.
La juventud y los mayores, has empezado hoy con ellos casi este camino en Madrid después de volver de Roma. Me imagino que ha sido un encuentro emotivo y también importante, ¿no?, el tenerles siempre presentes, porque son vocaciones muy hermosas las con las que te habrás encontrado.
No, y que yo llamo la atención sobre esta realidad. O sea, aquí en la residencia tenemos a curas de toda la vida, ¿eh?, con una sabiduría y con mucho que decir ahora, ¿eh? Estábamos hablando ahora mismo y yo les pedía, les decía, tenéis que contar esto, tenéis que contar vuestra forma de ser curas, porque en los momentos que os ha tocado vivir tenemos que aprenderlos, porque es que ellos lo han sabido hacer. Es que hay problemas que tenemos ahora que este grupo de curas, que estos curas que están jubilados, ya lo han resuelto. Y yo creo que traer los micrófonos, veniros por aquí, visitarles, porque de verdad que es que tienen mucho que aportar, tienen mucha vida detrás y tienen una sabiduría que es desorbitada, ¿eh?
Pues nos quedamos con ello, me parece un reportaje muy interesante, es una llamada.
Pues eso, cuando queráis, os venís aquí.
Es una llamada, digo, a redescubrir la vocación de cada uno, pues andando también en la identidad bautismal, tratando de comprender y de descubrir que cada uno tiene un puesto especial en la Iglesia, el redescubrir la vocación a la que hemos sido convocados y renovar también nuestro puesto en ese proyecto de Dios sobre esta Iglesia concreta que camina en Madrid. Es lo que dice nuestro cardenal, arzobispo de Madrid, al que le vamos a reiterar nuestra felicitación, y bueno, pues ya seguiremos contando el día a día de esta Iglesia de Madrid en este nuevo curso. José, rezamos por ti, por tu tarea, por tu ministerio. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego.
Ahora Pilar García Muñiz sigue Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 6 de octubre. Nosotros volvemos en 7 días con toda la actualidad de la Iglesia de Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Los niños con necesidades especiales precisan también de recursos técnicos que contribuyan a mejorar su educación y aprendizaje para las cosas más sencillas en el día a día. Y a falta de los recursos y ayudas por parte de la administración, pues surgen iniciativas de algunos padres y colegios de educación especial para fabricar ingenios sencillos y baratos para mejorar la vida de sus hijos y alumnos con discapacidades.
Si nosotros hacemos un desarrollo y lo podemos compartir, pues mira qué bien, se van a beneficiar un montón de gente. Con lo cual empezamos a generar distintos recursos, siempre contando con la familia. Es decir, les planteamos a determinados padres qué cosas necesitaban sus hijos, no para el colegio, sino para que lo utilizaran fuera del colegio en su vida ordinaria.
Es Eduardo Martínez Gual, del Colegio de Educación Especial Niño Jesús de la Fundación Térmens de Cabra, en Córdoba, que gracias a impresoras 3D, sistemas electrónicos y sensores y con tutoriales de YouTube, pues han fabricado algunos aparatos. Entre ellos, pues por ejemplo, un sensor que avisa de que se acerca un obstáculo cuando se mueve por su casa para un niño que sufre problemas visuales, o una especie de llavero con pequeños iconos de diferentes productos que son señalados por una niña con discapacidad cuando va a la tienda a comprar el pan, por ejemplo, para su familia. Son ejemplos de tecnologías de bajo costo que se han presentado en uno de los paneles de experiencias del Congreso La Iglesia en la Educación, que está organizado por la Conferencia Episcopal y del que se hablará hoy en la linterna de la Iglesia de COPE. Find no one better. I hope you're happy.